Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El gobierno de Esperanza Aguirre presume muy a menudo de austeridad, de contención del gasto, de no hacer dispendios superfluos. Bueno, esta misma mañana, sin ir más lejos, se vanagloriaba así la propia presidenta.
Redujimos numerosos gastos administrativos que no eran estrictamente necesarios. Los señores consejeros y consejeras, para gastos de protocolo, han visto este año que su partida, que era de 1 millón de las antiguas pesetas, ha quedado reducida a 0 pesetas. Bueno, 0 euros.
Pues esperemos que en esa reducción de gastos de protocolo se hayan acordado de las primeras piedras, porque la cadena SER les está contando hoy el dineral que se gastó la Comunidad de Madrid en el acto de colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia el 31 de enero de 2007. El Campus de la Justicia era uno de los proyectos estrella del gobierno de Esperanza Aguirre, que tuvo que ser aparcado por culpa de la crisis hace menos de un año. Pues bien, en el acto simbólico de colocación de la primera piedra de ese campus, el 31 de enero de 2007, acto presidido por Esperanza Aguirre y su entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, la Comunidad de Madrid despilfarró 1.388.000 euros en media mañana, 231 millones de pesetas en poner una piedra. Si la primera costó 231 millones de pesetas, mejor no imaginar cuánto iba a costar la última. El gobierno regional adjudicó las obras de urbanización del Campus de la Justicia a la empresa Vegar, investigada en el caso Gürtel, y a otra constructora por 112 millones de euros. La comunidad estableció una cláusula que obligaba a estas empresas a destinar el 1,5% de ese dinero, es decir, casi 1.700.000 euros, a publicidad y actos institucionales. Pues bien, casi todo ese dinero se dilapidó en un faraónico acto de colocación de la primera piedra. Hubo de todo, desde 900.000 euros para el montaje audiovisual hasta 260.000 euros para allanar el terreno, pasando por 4.500 en paraguas de obsequio, que encima muchos se quedaron sin regalar, otros 4.500 en un vino español, 9.000 en convocatorias de prensa o 7.000 euros en contratar un cuarteto de cuerda. Porque claro, ¿dónde se ha visto ir a poner una primera piedra sin un cuarteto de cuerda? En fin, que fue un absoluto disparate. El gobierno regional ha dicho que va a analizar todos estos gastos porque, como admitía el actual consejero de Justicia, Francisco Granados, no tienen ni medio pase.
He sido el primer sorprendido, no conocía esos datos porque, como digo, no son facturas que estén en la Comunidad de Madrid, sino que se han pagado desde fuera en base, al parecer, a un convenio de colaboración. En cualquier caso, lo que voy a hacer inmediatamente es estudiarlo. Y cuando lo tenga claro, pues daré una opinión. Si ha sido así, evidentemente no parece que se ajuste mucho a lo que es la realidad en este momento de la situación económica.
Desde luego no se ajustan a la realidad económica actual. Tomás Gómez, del PSOE, Gregorio Gordo, de Izquierda Unida.
Bueno, 1.500.000 euros en la piedra de la justicia. Podríamos hablar de la inauguración del estatuto del canal, que supuso a los madrileños más de 1 millón de euros. Podemos hablar de los 700 millones de euros que ha gastado Esperanza Aguirre en propaganda. Despilfarros que se han gastado 2 millones de euros... en espiarse los unos a los otros. Despilfarro sabe lo que sabe que es 40 millones de euros que se han robado en esta comunidad, que nos han quitado del bolsillo a los madrileños. Y me estoy refiriendo al caso de corrupción Gürtel.
Bueno, lo primero, decir que imaginamos que las piedras que han venido después no hayan costado lo mismo, porque si no sería tremendo. Pero yo creo que aquí solamente se evidencia una cosa, es que las cuentas de esta Comunidad de Madrid están pidiendo a gritos ser auditadas.
En fin, que hoy es martes, tenemos tertulia de políticos, estarán con nosotros representantes del Ayuntamiento de Madrid, con los que hablaremos de primeras piedras y de otras muchas cosas, como estas que vamos a repasar con Elsa García de Blas. Buenas tardes, Elsa.
Hola, buenas tardes.
Y empezamos hablando de un micrófono abierto que ha vuelto a jugar una mala pasada a Esperanza Aguirre. Esta mañana, a primera hora, la presidenta madrileña inauguraba un congreso sobre la empresa familiar. Allí cargaba duramente contra la política económica del gobierno de Zapatero, diciendo cosas como que la reforma laboral light que preparaba el Ejecutivo no sirve para nada. Pero poco después, en la clausura del mismo congreso y en una conversación que mantenía con Mariano Rajoy, pensando que nadie la escuchaba, ha reconocido que había dicho barbaridades.
Aguirre se sinceraba en privado con el líder del PP, pero el micrófono estaba abierto.
Esa mañana he sido llave, he dicho barbaridades. He dicho que una reforma
light
no vale.
Sí.
He dicho barbaridades, he dicho que una reforma laboral light no vale, se le escucha a la presidenta decirle a Mariano Rajoy. Y es que en su intervención en público, poco antes, esto es lo que decía.
Los empresarios y los sindicatos estaría muy bien que se pusieran de acuerdo, pero para hacer una reforma light que no nos va a hacer creíbles, no necesitamos acuerdos. Lo que hace falta es que el gobierno gobierne.
No es la primera vez que Aguirre le pilla un micrófono abierto un comentario poco afortunado. El más sonado fue el pasado mes de enero, durante una conversación con su vicepresidente Ignacio González, cuando se le escuchó decir, en plena guerra por el control de Caja Madrid, hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida, quitándoselo al hijo puta.
Precisamente de la presidenta madrileña hablaba el ministro de Fomento, José Blanco, cuando ha deslizado un comentario que ha sido interpretado por muchos como un mensaje al líder de los socialistas madrileños, a Tomás Gómez.
Al ministro le preguntaban esta mañana durante un desayuno informativo si se había distanciado de Esperanza Aguirre, y José Blanco contestaba que no solo no se había distanciado, sino que el día anterior, en un acto en el que coincidieron, se estuvieron riendo juntos de algunos asuntos.
¿Distanciado?
Eso es lo que dice el periodista.
Creo que nos ha visto mal, porque no solamente no estuvimos, sino que incluso nos hicimos algunas risas sobre temas que no voy a comentar.
Bueno, vamos a intentar.
Algunos se lo puede imaginar la gente, pero yo no lo voy a comentar.
Posiblemente Blanco se refería a su reciente enfrentamiento con el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que le acusó ante los miembros de su ejecutiva de ponerle zancadillas en su carrera por desalojar al PP del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Por lo demás, en la capital, el Grupo Municipal Socialista ha amenazado con llevar a Alberto Ruiz Gallardón a los tribunales si reduce el servicio de recogida de basuras sin rebajar, a su vez, de forma proporcional, la tarifa de la tasa. El portavoz socialista David Lucas cree que el ayuntamiento ha destinado el dinero obtenido por la tasa a gastos superfluos.
La recogida de basuras es uno de los servicios afectados por el recorte que va a poner en marcha el ayuntamiento, y el consistorio se está planteando que no haya recogida los domingos y los festivos. Los socialistas aseguran que si se hace, debería reducirse también la cuantía del tributo que abonan los madrileños. Si no es así,
que si unilateralmente el Ayuntamiento de Madrid decide hacerlo y no rebaja proporcionalmente la tarifa de la tasa de basuras para el año 2010, desde que se empiece a aplicar la rebaja de la recogida de residuos sólidos urbanos, acudiremos a los tribunales.
Luego hablaremos de esto con los portavoces del ayuntamiento. La Guardia Civil ha detenido a 7 personas de una banda dedicada a robar en bares y restaurantes de la Sierra Oeste de Madrid. En poco más de un mes habían desvalijado una casa y 8 locales. Eran muy violentos, solían atacar a última hora de la noche, aunque todavía hubiera clientes dentro.
Desvalijaban las cajas de los locales cuando sabían que había habido más recaudaciones, es decir, en festivos y cuando había partidos de fútbol. Por eso se estaban preparando para el Mundial. Ángel Blanco es portavoz de la Guardia Civil.
Habían cometido 9 robos en apenas un mes y medio. La verdad es que la operación Astraco ha finalizado felizmente, porque este grupo, pues con vistas al verano, pues ya pensaba incrementar su actividad delictiva.
Una cita cultural: este fin de semana se celebra la segunda fiesta del cine. 48 salas de la comunidad se han acogido a esta iniciativa que pretende fomentar la asistencia del público.
Quien vaya entre este viernes y el domingo al cine obtendrá un vale con el que podrá volver la semana siguiente por solo 2 euros. Se trata de promover la asistencia a las salas, según el presidente de Fedicine, Luis Hernández de Carlos.
Nadie entendería que el cine es arte si realmente ese cine no se viera en pantalla grande. Lo que pretende esta promoción realmente es eso, el que la gente adquiera el hábito, empiece o no lo pierda.
7:15, información de servicio. Vamos a ver cómo está el tráfico, cómo está la vuelta a casa. Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay un accidente en la A3, en la carretera de Valencia, en torno al kilómetro 8. Se ha producido en las inmediaciones de Santa Eugenia y están cortados 2 carriles de esa carretera de Valencia de entrada a Madrid. Se están produciendo retenciones importantes desde Valdemingómez hasta ese punto del accidente en dirección a Madrid. En sentido salida, la curiosidad también provoca retenciones ya desde la zona de Moratalaz hasta el punto del accidente. Hay tráfico lento en la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz. También van a encontrar dificultades en la A5 en el entorno de Móstoles y en la A6 en sentido salida también en Majadahonda. En la M40 lo peor en Coslada, un día más hacia el sur.
En Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Jesús Matsuki, hola.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Pues tenemos que hablar de tráfico lento en varios puntos de la ciudad, sobre todo en el Paseo de la Castellana, desde la Plaza de Cuzco hasta alcanzar la Plaza del Doctor Marañón. Como alternativa, le proponemos a los conductores la calle Príncipe de Vergara, que hasta ahora presenta mejor circulación. También otros puntos difíciles son, por ejemplo, el entorno de Atocha. Hablamos, por ejemplo, de que está cerrada el tráfico en la calle Atocha, a la altura de la Glorieta del Emperador Carlos V, debido a una manifestación, así como también de tráfico muy lento hacia la Plaza de España, desde la calle Princesa o desde la Gran Vía. Está afectando también este tráfico a los conductores que acceden a través de la cuesta de San Vicente, y otros puntos difíciles para la circulación se localizan en la calle 30. Por un lado, desde el puente de los franceses en sentido A5, desde el nudo norte hasta alcanzar el enlace con la M11, así como también desde la avenida América hasta alcanzar el puente de O'Donnell.
En cuanto al tiempo, hoy estamos otra vez por encima de los 30 grados, ahora mismo casi 31 en el centro de Madrid capital, aunque en otros puntos de la región se han llegado a alcanzar los 35, y eso que estamos a 1 de junio. Detalles del pronóstico para mañana, Florencio Rayola.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Mañana tanto calor como durante la jornada de hoy. Va a ser una jornada bochornosa, la del segundo día del mes de junio, con el cielo prácticamente despejado o poco nuboso. Las temperaturas otra vez, a primera hora de la jornada esperamos que vuelvan a superar los 18 o 20 grados, en especial en el centro de la ciudad, donde los valores mínimos serán incluso superiores a los de una jornada normal del mes de julio, con mínimas por encima, atención, de tan solo los 18 o 20 grados a primera hora de la tarde. Después, durante las primeras horas de la tarde, esperamos que las temperaturas se disparen hasta valores como los que hemos registrado a lo largo de la jornada de hoy. En muchos puntos, incluso del norte de la comunidad, se han superado los 32 grados de temperatura máxima. Se han llegado a registrar esta tarde 35 grados en el centro de la ciudad y en algunos puntos, en algunas comarcas del sur de la comunidad. Se espera que mañana sea una jornada tan calurosa como hoy, con nubosidad variable, pero sin precipitaciones.
Gracias, Florenci. Una pausa y enseguida hablamos con los portavoces del Ayuntamiento de Madrid. Son las 7 y 17, escuchan La Ventana de Madrid en la SER.
Arriba, chicas, y uno, y dos, y tres.
Marta, estoy cansada de ver viviendas y no encuentro nada que me interese.
Pues llama a la Gran Bolsa Inmobiliaria de Madrid. Protege al socio comprador de vivienda que no tiene experiencia.
Únete a la Gran Bolsa Inmobiliaria de Madrid. Llama gratis al 800-08-2009 o consulta en cibeles2009.com.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Atención, si te vas a casar los días 10, 17 o 24 de julio y vienes a celebrarlo a Princesa de Éboli, te hacemos un 20% de descuento sobre el total de tu factura. Reserva cuanto antes.
Formación San Isidro te informa de la nueva convocatoria de cursos gratuitos para trabajadores de la Comunidad de Madrid en las especialidades de gestión de empresas y ofimática. Infórmate, calle Doña Romera, número 3, Getafe, y reserva tu plaza ya en el 91-682-5862.
Del 10 al 12 de junio se celebra en Getafe el segundo foro de autoridades locales de la periferia, en el que participan más de 700 alcaldes de todo el mundo, por unas ciudades solidarias, sostenibles y democráticas. Infórmate en la web fal.getafe.es. Organiza Ayuntamiento de Getafe.
Revista Municipal Pinto.
Cada mes en tu buzón toda la información relativa a la actividad de tu localidad. Teatro, deporte, inscripciones, proyectos, juventud, salud, talleres, agenda. La publicación más completa y atractiva para conocer las citas más importantes de Pinto.
La Ventana, Madrid.
City 20, abrimos ya la tertulia de los martes en La Ventana de Madrid. Ya saben que los martes invitamos a políticos al estudio de la cadena SER. Hoy es el turno de los representantes del Ayuntamiento de Madrid. Están con nosotros Pado González, delegada de Obras y Espacios Públicos del Partido Popular. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
David Lucas, portavoz socialista. Hola.
Buenas tardes.
Y Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, luego enseguida hablaremos de todos los recortes de ese plan de ajuste que anunció el alcalde Gallardón la semana pasada, de la polémica que se ha generado en torno a la recogida de basuras, de asuntos propios de la ciudad, pero antes quería pedirles una primera opinión en su condición de políticos sobre la noticia que está contando hoy la cadena SER, el dispendio tremendo de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid en un acto simbólico, en la colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia el 31 de enero del año 2007. La información la llevamos contando a lo largo del día. Quería conocer su opinión. Pablo González, por ejemplo.
Bueno, no sé, me imagino que habrá que confirmar los datos. Yo he leído alguna declaración, concretamente la del portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, que niega la mayor, y parece ser que el actual consejero de presidencia, que tiene las competencias de justicia, también dice que no se corresponde con la realidad. Yo prefiero casi esperar a ver exactamente cómo evoluciona la información.
Bueno, lo que ha dicho exactamente el señor Granados es que el gobierno regional no tiene esas facturas, puesto que se hizo, como hemos contado, a través de, digamos, de forma indirecta, porque se adjudicó la construcción del campus de la justicia a dos empresas por un importe elevado de 112 millones de euros. En ese contrato se establecía una cláusula que decía que el 1,5% de ese dinero, en total más o menos 1.700.000 euros, debía destinarse a actos de protocolo, actos institucionales, de publicidad. La cuestión es que se dilapidó casi 1.500.000 de euros de una tacada en una mañana en colocar la primera piedra. Lo que decía el consejero Francisco Granados era que no tenía las facturas, que desde luego iba a abrir una investigación para analizar los datos, y que si era así, desde luego no se ajustaba, y quiero citarle textualmente, a la realidad económica actual que estamos viviendo. Eso es lo que decía esta mañana el consejero Granados cuando le preguntábamos nosotros. Ángel Pérez.
Sí, bueno, yo creo que si ese dato es así, eso no se ajusta ni a la realidad actual ni a ninguna realidad. O sea, a mí me parece sencillamente un disparate, y lo que ocurre con estas cosas es que son las que hacen que la gente muchas veces pues no entienda lo que sucede en el ámbito de la política, y esa es la razón por la que hay la desafección que hay a la política, no solo por esto, me refiero a este tema como un tema más. En cualquier caso, esperemos que, como decía mi coordinador general esta mañana, sea solo la primera piedra y que las demás sean algo más baratas. En cualquier caso, debe tratarse de una piedra preciosa.
No, yo coincidir en que me parece un auténtico dispendio y un ejemplo de lo que no se debe hacer en política, ejercitar este despilfarro sin sentido y sin explicación. No ya que sea en momentos de crisis o no crisis, no te puedes gastar 1.500.000 de euros en hacer una inauguración. La preocupación que nos tiene que, la preocupación que tenemos que tener es si es el único dispendio. Me da a mí la impresión que, supongo que ha habido múltiples inauguraciones, ha habido múltiples actos, y esperemos que este sea el único, pero me da a mí la impresión que, por lo que hemos visto a lo largo de estos años, pues puede ser que no sea el único y aparezcan más situaciones como esta. Lo que es evidente es que alguien tiene que dar explicaciones, las tiene que dar en profundidad, y sobre todo justificar bien cómo se han gastado las cosas, porque gastarse 1.500.000 en una mañana, ya te tienes que gastar dinero. Entonces, no sé si solamente estamos hablando de gastar mucho o de no gastar tanto y justificar mucho sobre lo no gastado. No sé, ahí dejo la duda, y alguien tendrá que dar explicaciones si eso ha sido así.
La verdad es que es difícil de justificar un dispendio de esa manera, porque había gastos de casi 1.000.000 de euros, 900.000 euros en montaje audiovisual, 260.000 euros, estoy citando de memoria, para allanar el terreno, para poner un escenario, luego otros 4.000 y pico euros en un vino español, otros 4.000 y pico en regalos como memorias electrónicas o paraguas de obsequio, y había cosas tan, si me permiten, surrealistas, como 7.000 euros en contratar a un cuarteto de cuerda para inaugurar la colocación de la primera piedra. El campus de la justicia.
Kilómetros de cuerda sería, ¿no?
Pues no sabemos, debió de ser, porque es difícil de entender. Pero, en fin, vayamos a los asuntos que más les ocupan a los ciudadanos de Madrid capital, en estos tiempos de contención económica, ¿no? Que tanto se habla de contener el gasto. La semana pasada, el miércoles, en el debate sobre el estado de la ciudad, el alcalde Gallardón anunció un duro plan de recortes en la ciudad, que grosso modo venía a suponer un recorte del 20% del presupuesto del ayuntamiento. Se maneja, corríjame si me equivoco, más o menos unos 5.000 millones, y anunció el alcalde se podían ahorrar unos 1.041. La pregunta que surgió aquí muchas veces en la tertulia es que antes se estaba gastando de forma innecesaria.
No es así. Yo creo que el alcalde lo explicó muy bien en el pleno el otro día. Lo que pasa es que los ingresos del ayuntamiento se han ido reduciendo paulatinamente por distintos conceptos. Por un lado, los ingresos que percibe el Ayuntamiento de Madrid de parte de la Administración General del Estado por su participación en los impuestos estatales. En los últimos años se ha producido una reducción de más de 300 millones de euros que no se han ingresado en las arcas municipales. Por otro lado, los otros ingresos que tiene el ayuntamiento derivados de la venta de suelo y de actividades relacionadas directamente con la construcción han caído estrepitosamente hasta el punto de que el ayuntamiento ha sacado concursos, subastas de suelo y se han quedado desiertas por, precisamente por las circunstancias económicas que vivimos. Eso es lo que produce en un momento que ya el Ayuntamiento de Madrid, que no es ahora, haga un presupuesto ajustado en el ejercicio pasado y precisamente ahora, como consecuencia de las medidas que impone el Gobierno, tanto de reducción de los sueldos de los funcionarios, también de los altos cargos, y debido a la situación financiera en la que se encuentra también la Administración General del Estado, siguiendo los criterios que nos marca Europa que tenemos que cumplir de reducción del déficit, el Ayuntamiento de Madrid da un paso al frente y pone encima de la mesa un plan de ahorro de costes asociado directamente a determinados servicios públicos, pero también a determinadas inversiones que estaban programadas y a las cuales se va a renunciar para ser coherentes con el marco financiero y con el estado financiero en el que nos encontramos.
Sí, yo creo que la pregunta que ha hecho el moderador, si se gastaba de manera irresponsable o innecesaria, la contestación es que sí, se gastaba de esa forma innecesaria, pero lo lamentable es que se va a seguir gastando de esa manera innecesaria, porque no se ha recortado el gasto en Cibeles, que son 65 millones de euros para este año, porque no se ha recortado el número de altos cargos de confianza libre de designación en el Ayuntamiento de Madrid en 2025, porque no se ha recortado los 55 millones de euros que se van a seguir gastando en alquileres en la Ciudad de Madrid, porque no se recorta en publicidad y propaganda que tienen las empresas públicas. Sin embargo, como digo, se va a seguir despilfarrando ese dinero y sí se recorta en política social y se recorta en lo necesario. Se recortan los recursos que tienen que ver con la violencia de género, la ayuda a las mujeres maltratadas, a sus hijos, la atención psicológica a los niños abandonados, la atención que necesitan todos aquellos que tienen menos recursos, todo lo que tiene que ver con la política social, o se suspenden las subvenciones de cooperación al desarrollo. Se va a seguir despilfarrando, se va a seguir gastando en lo innecesario y no se va a obtener recursos suficientes para seguir apostando por la política social, por todo aquello que tiene que ver con los que más lo necesitan en momento de crisis. La propuesta que ha hecho el Partido Socialista iba en esa línea, salvaguardar políticas esenciales en estos momentos de dificultad, pero el equipo de gobierno ha optado por seguir despilfarrando y no por apostar por la política social necesaria.
Sí, bueno, la opinión de Izquierda Unida es que efectivamente para hablar de reducir 1.000 millones primero hay que tenerlos consignados en los capítulos de ingresos y por lo tanto el presupuesto era de 5.000 millones, como se ha dicho aproximadamente. Entonces, durante años, durante meses, yo creo que la oposición en el Ayuntamiento de Madrid venimos defendiendo la necesidad de gastar en políticas sociales, en los equipamientos de los barrios, en las políticas de asistencia a las personas mayores, las escuelas infantiles, es decir, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Y se viene diciendo sistemáticamente que no, y desde luego en los dos últimos años no, por razones de la crisis. Decir ahora que se puede suprimir el 20% de un gasto porque se considera que es un gasto prescindible, pues la verdad es que invita a pensar que en qué nos estábamos gastando esos 1.000 millones. Y luego hay una filosofía de fondo que nosotros, pues evidentemente no compartimos. Nosotros creemos que tanto en el Ayuntamiento de Madrid, como en la Comunidad, como en el Gobierno de la Nación, habría que hacer una política de mayores. Y no estamos de acuerdo con la fórmula global, y por eso decíamos el otro día que no compartimos esa idea de que al final la crisis no es más que un daño colateral de un modelo, sino que el daño en sí es el modelo y que hay que empezar es a cambiar las políticas económicas de fondo.
Bien, yo creo que el señor Lucas, que es muy dado a las manipulaciones, yo siempre pienso que el señor Lucas está en primero de carrera de zapatero y cree que a la gente se le puede engañar diciéndole cosas que no se corresponden con la realidad y que la gente se las cree. Y señor Lucas, por mucho que usted la repita, no se las cree nadie. Si usted me dice que ahora el Ayuntamiento de Madrid tiene que hacer recortes porque ha habido una política de despilfarro, sinceramente, dígame usted, ¿qué servicios públicos hubiera recortado hasta ahora para ajustarlo a los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Madrid? Porque es que los ayuntamientos estábamos recaudando, no el Ayuntamiento de Madrid, todos los ayuntamientos de España que estamos en la misma situación, estábamos recaudando una serie de recursos asociados a una actividad productiva que ahora mismo, de la que ahora mismo no disponemos. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid? Yo creo que ser responsable, Pero si estamos hablando de un ajuste del gobierno, de un gobierno que lleva diciendo dos años que todos los indicadores decía que estábamos saliendo de la crisis, de un ministro de Fomento que hace dos meses anunció públicamente un plan de infraestructuras ambiciosísimo en el que el Estado no iba a pagar nada hasta el año 2016, y resulta que ahora dice que tiene hasta que resolver contratos de obra. Si no íbamos a pagar hasta 2016, no tendría que resolver ningún plan de infraestructuras puesto en marcha. Esta misma mañana ha dicho que está dispuesto a resolver contratos, y resolver contratos es estar dispuesto a indemnizar a las personas, a las empresas contratadas, por el esfuerzo económico que han hecho hasta el momento. Eso sí me parece irresponsable. Estar negando la mayor, es decir, no hay crisis, España se está recuperando, estamos generando empleo, y resulta que ahora viene Paco con la rebaja. La rebaja de Paco es bastante importante, señor Lucas, y seamos objetivos. Aquí despilfarro no ha habido ninguno. Usted recurre siempre al discurso de la deuda del ayuntamiento. La deuda del ayuntamiento está absolutamente patrimonializada. Afortunadamente los madrileños saben, y por eso digo que usted es el gran manipulador, saben dónde está esa deuda. Saben en las infraestructuras en las que está soportada esa deuda. En qué calles, en qué plazas, en qué túneles está esa deuda.
Me van a permitir que hagamos una pausa, solo a 7:33. Enseguida dejo contestar a David Lucas y Ángel Pérez, y seguimos en la tertulia de La Ventana de Madrid, en la SER.
La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Ahora más que nunca la formación es un valor. Formación San Isidro te ofrece las claves de tu desarrollo profesional. Amplia gama de cursos gratuitos para trabajadores de la Comunidad de Madrid. Formación San Isidro. Infórmate 91-682-5862. El centro con mayor experiencia de la zona sur. Infórmate y apúntate ya. Calle Doña Romera número 3, Getafe. 91-682-5862.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web, y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de PymesWeb?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En PymesWeb.
PymesWeb en Fuenlabrada, 91-615-2442, y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Está claro, este es el mejor momento para comprar tu vivienda. A solo 10 minutos de Fuenlabrada, en el Mirador de Carranque, encontrarás chalet pareados con parcela de 400 metros cuadrados, donde disfrutar de una auténtica calidad de vida, a un precio verdaderamente irresistible. Llave en mano y con una financiación de hasta el 100%. No lo pienses más. El Mirador de Carranque. Infórmate en el 902 10 15 42. 902 10 15 42.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.